sabe que el día ella está en un lugar seguro que no tiene pintar. Y que
a continuación, les presentamos Fuera de Sector con la producción y locución de Ariel Cáceres.
Yo 6 de septiembre, la comunidad internacional. El cocinero convocó al ternero, al lechón, al avestruz, a la cabra, al venado, al pollo, al pato, a la liebre, al conejo, a la perdiz, al pavo, a la paloma, al faisán, a la merluza, a la sardina, al bacalao, al atún, al pulpo, al camarón, al calamar y hasta al cangrejo y la tortuga, que fueron los últimos en llegar. Y cuando estuvieron todos, el cocinero explicó: los he reunido para preguntarles con qué salsa quieren ser comidos. Entonces, algunos de los invitados dijo: yo no quiero ser comido de ninguna manera. El cocinero dio por finalizada la reunión. Septiembre 6, la comunidad internacional, los hijos de los días, Eduardo Galeano.
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta. Nadie quiere escuchar.
Estábamos en pleno invierno y, sin embargo, una jornada radiante se levantó sobre la actividad de la ciudad. El mar y el cielo se confundían en la punta del malecón con idéntico resplandor. Ivars, sin embargo, no lo veía. Circulaba pesadamente a lo largo de sus bulevares que dominan el puerto. Su pierna invadía, descansaba inmóvil sobre el pedal fijo de la bicicleta, mientras la otra se esforzaba por vencer adoquines todavía mojados de humedad nocturna. Menudo sobre el sillín, evitaba los raíles del antiguo tranvía sin levantar la cabeza. Y se apartaba con un golpe brusco del manillar para dejar pasar los automóviles que se adelantaban. Y de vez en cuando, de un codazo, echaba atrás sobre los riñones el morral en el que el Fernández había puesto su almuerzo. Entonces pensaba con amargura en el contenido del morral. Entre dos rebanadas de pan de hogaza, en lugar de la tortilla española que tanto le gustaba, o del filete frito en aceite, solo había queso. Nunca le había parecido tan largo el camino del taller. Cierto que se estaba haciendo viejo, aunque siguiera tan seco como un sarmiento de vid. Los músculos ya no se calientan tan rápido a los 40 años. A veces, al leer las crónicas deportivas donde llamaban veterano a un atleta de 30 años, se encogía de hombros. Entonces, yo soy un fiambre. Sin embargo, sabía que el periodista no se equivocaba. A los 30 años, el resuello disminuye imperceptiblemente. A los 40, no sé, es un fiambre. No, pero uno se prepara para hacerlo. Con tiempo, por adelantado. ¿No sería por eso, por lo que hacía tiempo que durante la trayectoria que le llevara a la otra punta de la ciudad, a la fábrica de toneles, ya lo miraba al mar? Cuando tenía 20 años, no se cansaba de contemplarlo. Era la promesa de un fin de semana en la playa. A pesar o a causa de su cojera, siempre le había gustado nadar. Después habían pasado los años. Había aparecido Fernández. Había nacido el muchacho y para vivir vinieron las horas suplementarias el sábado en la tonelería. Y el domingo, las pequeñas chapuzas en casas particulares. Poco a poco había perdido la costumbre de aquellas jornadas violentas que les saciaban. El agua profunda y clara, el fuerte sol, las muchachas, la vida del cuerpo. No había más felicidad que aquella en su tierra. Y aquella felicidad se desvanecía con la juventud. A Ibarz le seguía gustando el mar, pero solo al final del día, cuando las aguas de la bahía se oscurecían un poco. Era una hora suave en la terraza de su casa, cuando se sentaba después del trabajo, contento con la camisa limpia que Fernández planchaba con tanto esmero y con el vaso empañado de anís. Caía la tarde, una breve dulzura se instalaba en el cielo. Los vecinos que charlaban con Ibarz bajaban de repente la voz. Entonces, no sabía si era feliz o tenía tantas ganas de llorar. Al menos en aquellos momentos, sabía que lo único que podía hacer era esperar suavemente, sin saber a cierta ciencia, qué. Por el contrario, cuando se dirigía a su trabajo por las mañanas, ya no le gustaba mirar el mar. Siempre fiel a la cita, y solo lo contemplaría al atardecer. Aquella mañana circulaba con la cabeza baja, más pesada aún que de costumbre, con el corazón igualmente apesadumbrado. La víspera por la noche, al volver de la reunión, anunció que reanudaban el trabajo, y Fernández había preguntado alegremente: ¿entonces el patrón os sube la paga? Pero el patrón no sube la paga, no subía nada. La huelga había fracasado. Había que reconocer que habían maniobrado mal. Había sido una huelga colérica y el sindicato había tenido razón apoyándola sin entusiasmo. Además, 15 obreros no representan gran cosa. El sindicato tenía en cuenta otras tonelerías que no habían seguido el movimiento. No se les podía guardar rencor. La industria de la tonelería amenazaba por los barcos y los camiones cisternas. No iba del todo bien. Cada vez se fabricaban menos barriles y menos cubas bordelescas. Se reparaban sobre todas las grandes cubas ya existentes. Los patronos veían peligrar sus negocios, eso era cierto. Pero al mismo tiempo querían salvaguardar su margen de beneficios. Les parecía una vez más que lo más sencillo era frenar los salarios, a pesar de la subida de precio. ¿Qué pueden hacer los toneleros cuando la tonelería desaparece? Cuando uno se ha tomado el trabajo de aprender un oficio, no se cambia, ya que era un oficio difícil. Necesitaba un largo aprendizaje. Era raro encontrar un buen tonelero, el que ajusta las duelas curvadas, las une casi herméticamente con un aro de hierro calentado a fuego, sin utilizar rafia o estopa. Ibarz lo sabía y estaba orgulloso de ello. Cambiar de oficio no es nada, pero no es fácil renunciar a lo que uno sabe, a la propia habilidad. Un buen oficio sin empleo, estaban listos. Había que resignarse. Pero tampoco la resignación es fácil. Era difícil callarse la boca. No poder discutirlo de verdad y tomar cada mañana el mismo camino con una fatiga acumulada para recibir únicamente al final de la semana lo que buenamente se les quiere dar. Y cada vez resulta más insuficiente. Y en consecuencia, se habían encolerizado. Dos o tres de ellos dudaban, pero se dejaron ganar por la cólera después de las primeras discusiones con el patrón. Les había dicho, en efecto, muy seco, que era para tomarlo o dejarlo. Un hombre no habla así. ¿Qué se cree? Había dicho Espósito. ¿Que nos vamos a bajar los pantalones? Por otro lado, el patrón no era mal tipo. Había sucedido a su padre. Había crecido en el taller y hacía años que conocía a casi todos los obreros. A veces les invitaba a merendar en la tonelería. Asaban sardinas o morcillas sobre una hoguera de virutas y después de darle al vino era muy amable. Para Año Nuevo entregaba a cada obrero 5 botellas de vino de marca y a menudo, cuando alguno de ellos caía enfermo o simplemente se producía algún acontecimiento como una boda o una primera comunión, le regalaba dinero. Cuando nació su hija había repartido almendras a todo el mundo. Había invitado 2 o 3 veces a Ibarz a cazar en su finca de la costa. Nunca había duda de que le gustaban sus obreros. Y a menudo repetía que su padre había empezado de aprendiz. Pero nunca había ido a sus casas y no podía darse cuenta. Solo pensaba en él, porque solo conocía lo suyo. Y ahora venía eso de los tomas o dejas. O dicho de otro modo, también él se había cerrado en banda. Pero él se lo podía permitir. Había forzado la mano al sindicato y el taller había cerrado sus puertas. No se tomen molestia de poner piquetes de huelga, había dicho el patrón. Cuando el taller no funciona, ahorra dinero. No era verdad, pero aquello había empeorado las cosas al echarle en cara que les daba trabajo por caridad. Espósito se había vuelto loco de rabia y le había dicho que no era un hombre. El otro tenía la sangre caliente y había habido que separarles. Pero al mismo tiempo los obreros quedaron impresionados. 20 días de huelga. Las mujeres tristes en casa. 2 o 3 de ellos se desanimaron y para colmo el sindicato les aconsejó ceder bajo promesa de un arbitraje y de la recuperación de las jornadas de huelga con horas suplementarias. Decidieron volver al trabajo, pero manteniendo el tipo, por supuesto, diciendo que aquello no se había ventilado, que todo estaba por jugar. Pero aquella mañana, con una fatiga que parecía el peso de la derrota, con el gusto en lugar de la carne, con el queso en lugar de la carne. No era posible mantener la ilusión. Por mucho que brillara el sol, el mar ya no prometía nada. Ibarz pisaba su pedal único y cada vuelta de rueda le parecía envejecer un poco más. No podía pensar que iba a encontrarse otra vez en el taller, con los camaradas y con el patrón. Sin acojonarse un poco, Fernández se había preocupado. ¿Qué le vas a decir? Nada. Ibarz se subió a la bicicleta y sacudió la cabeza. Apretó los dientes, su rostro pequeño, moreno y arrugado, de rasgos finos. Se cerró. Trabajamos, con eso basta. Ahora circulaba con los dientes todavía apretados, con una cólera triste y seca que ensombrecía el mismo cielo. Albert Camus, Los Mudos. Y en esta emisión del 6 de septiembre del 2014, en Fuera del Sector vamos a compartir esta obra, Los Mudos, de Albert Camus, que pertenece, es un cuento que pertenece a la obra El Exilio y el Reino, ¿sí? Una obra del año 1957, El Hombre del Silencioso también tiene como nombre, ¿sí? Pueden encontrar, de acuerdo a la edición del libro, pueden cambiar un poquito el título del cuento. Las traducciones son un problema. Por eso muchas veces aconsejan a leer los libros en su idioma original, ¿sí? Pero bueno, cuando una persona no conoce bien otro idioma, por ahí elige estas traducciones que por ahí pueden también alterar el sentido de las obras. Los Mudos, o El Hombre Silencioso, para otros traductores, se encuentra dentro de una antología, que una colección en realidad, de 6 cuentos, ¿sí? de Albert Camus. Ese libro se llama El Exilio y el Reino, ¿sí? Fue uno de los últimos libros de Albert Camus. Y el hilo conductor que siguen, más o menos los 6 cuentos, tiene que ver con cuestiones éticas, con la fraternidad humana, lo estético, el sentido de la existencia y la añoranza de un universo moral que proteja de cuestiones destructivas sociales, ¿sí? Los personajes de los relatos viven dispersos tipos de exilios, ¿sí? Diversos tipos de exilios, es decir, cada uno es como que siente ese desarraigo, ¿no? Desde el extrañamiento físico y social, como el renegado, un espíritu confuso, el huésped y la piedra que se cree, hasta ese exilio personal o interior que evidencia mejor lo absurdo de la condición humana. Estas obras de ficción cubren toda la variedad, desde el existencialismo o absurdismo, como Camus mismo insistió, se llamará a sus ideas filosóficas. La manifestación más clara de los ideales de Camus se puede encontrar en el cuento La Pierre qui posee. Ese cuento es La Piedra que se cree. Ahí está. Esta historia está protagonizada por Darras, que puede ser visto como un héroe positivo en oposición a Merluz en el extranjero. Él activamente, su forma de vida y sacrifica a sí mismo con el fin de ayudar a un amigo, en lugar de permanecer pasivo. La calidad moral de sus acciones se intensifica por el hecho de que Darras posee profundo conocimiento de lo absurdo del mundo, pero no obstante actúa moralmente no muy diferente al personaje principal en La Peste. ¿Sí? Si ustedes pueden conocer, si tienen acceso a la bibliografía de Albert Camus, se darán cuenta que es una de las últimas obras, ¿sí? De Albert Camus, esta que estamos leyendo, o esta colección de cuentos que se llama El Exilio y el Reino, de la cual nosotros escogimos este texto, este cuento que es Los Mudos, que también, según otras editoriales, puede llamarse El Hombre Silencioso, ¿sí? Es el tercer cuento de los 6 que contiene esta colección. Nosotros hemos elegido uno de los 6 para leerlo de manera completa hoy en Fuera de Sector. Vamos a leer completito el cuento, sí.
En el año del Mundial, fútbol y anarquismo. El fútbol se transformó en un producto líder del mercado, un elemento al cual se lo vende, vende hasta las que pueda. Pese a eso, podemos encontrar gente que llama a la reflexión y a replantear los valores de quienes lo representaron como una herramienta de creatividad, elemento principal del anarquismo. A los periodos libertarios,
editorial autogestiva sin fines de lucro,
presenta Fútbol y Anarquismo.
En la actualidad, los lazos entre el fútbol y la lucha social no han desaparecido, sino que se han modificado y tomado nuevas formas que retoman su valor como juego de equipo y espacio de sociabilización. En Seattle, durante las protestas antiglobalización, los anarquistas organizaron partidos de fútbol en la calle en protesta contra el capital. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional de Chiapas ha tenido una interesante relación con el fútbol, disputando partidos con grupos políticos y no políticos, llegando a programar un partido con el Inter de Milán. En el mes de mayo del 2000 ocurrió un partido de fútbol callejero entre los zapatistas y la organización Reclaim the Strip, Recupera las Calles, un colectivo con un ideal compartido de propiedad comunal de espacios públicos, cuyos participantes caracterizan el colectivo como un movimiento de resistencia opuesto tanto a la dominación de las fuerzas corporativas en la globalización y al coche como el principal medio de transporte. En Norteamérica ha nacido una iniciativa que propone retomar el fútbol para la comunidad. Se trata de la Anarchist Soccer League. Allí no existe el fútbol de base ni las decenas de ligas locales que puede haber en otras ciudades. Así que los anarquistas se juntan y juegan al fútbol. Como dicen ellos, si no puedo jugar al fútbol, no quiero nada con tu revolución.
Encontramos actividades independientes en www.arielcosnariet.blogspot.com.ar.
Si por ti pudiera caminar en una noche hacia el pasado y decir:
estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio 1 desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Bueno, ahí estamos pasando ya 55 minutos de la hora 10 de este 6 de septiembre del 2014. Estamos en vivo por la 100.9 FM Radio 1, saludando a toda la gente de las colonias. Saludos a Habitados 13, Villa Fañe, a las colonias, como por ejemplo el 142, a la gente que vive en el campo, ¿sí? Y a la gente del Chaco también, ¿sí? Tuvo un problemita con la policía del Chaco, pero bueno, cuestiones que no valen la pena mencionar. Así que ahora, cada vez que me acuerdo del Chaco, me voy a acordar el problema de la policía con del Chaco. Bien, problemas personales, si se quiere. Bien, hoy en el eje del programa, lo que vamos a tener para compartir, por ejemplo, ustedes saben que el programa se maneja por tres cuestiones, por tres ejes, ¿sí? Que son los que inclusive se publican en los podcasts que ustedes pueden descargar a través de www.ivox.com o www.radioteca.net o también en la emisión www.arielcoceres.blogspot.com.ar. Desde allí ustedes pueden descargar los diferentes podcasts que vienen, que son las emisiones de Fuera de Sector, ¿no? Y que nos descargan de todo el mundo, así que les agradecemos. También en YouTube nos pueden ver o pueden acceder a las producciones autogestivas. Hoy hay una que se llama, esta semana salió una que es Banda Sin Gobierno, y el primer segmento se lo dedicamos a la banda Crash. Así que es esa la banda que está ahora en Banda Sin Gobierno, una serie que puede llegar a ser de 16 partes. Sí, esta es la primera de 16, entonces después se viene una producción autogestiva también acerca de lo que es la autogestión. la definición de la autogestión, el alcance, los diversos tipos de autogestión en la actualidad, en el pasado, y algunas cuestiones de la autogestión del futuro que se están proponiendo en la actualidad. Así que esa va a ser la próxima producción de Fuera de Sector, una vez que se termine Banda Sin Gobierno, que es lo que te estamos presentando ahora. Así que ya hay trabajo para el año 2015, todo planificado ya. Bien, nada, librado al azar. Lo que tenemos también acá para compartir con ustedes, les decía, es la obra de Albert Camus. Hoy estamos compartiendo Los Mudos, ¿sí?, que pertenece a su libro El Exilio y el Reino. Es el tercer cuento de los seis que tiene este libro, esta colección de cuentos de el francés argelino Albert Camus. Bien, y es lo que vamos a compartir también en la mañana de la 100.9. Ese es uno de los ejes del programa. El otro eje del programa es el top 10. Hoy el top 10 tenemos el top 10 para reflexionar, ¿sí? 10 documentales para pensar. Y una característica de los 10 documentales que son bastante actuales, excepto 3 o 2. Así que una serie de recomendaciones de documentales para ver y entender al mundo de hoy, ¿sí? Porque no se limita solamente a la región chaqueña o a la provincia de Formosa, no se limita a la Argentina, sino que es una visión del mundo, más que nada una mirada universal a través de los documentales. Bien, ese es otro de los ejes. Y el otro eje del programa de hoy es figuras eufónicas. Hoy vamos a estar compartiendo el nuevo, lo último, creo que es el último disco, está por ahí, un disco del 2012. Paco Ibáñez canta a los poetas latinoamericanos. Eso vamos a tener en Figuras Eufónicas, otro de los segmentos y ejes de Fuera del Sector.
Descarga nuestras emisiones por Facebook. Fuera del Sector.
Dejó el bulevar y el mar y entró en las calles húmedas del viejo barrio español. Desembocaban en una zona ocupada únicamente por cocheras, almacenes de Ferrala y garage, donde se encontraban el taller. Era una especie de galpón en donde se fabricaba mampostería hasta media altura, el resto encristado hasta el techo, de chapa ondulada. Aquel taller daba a la antigua tonelería, un patio rodeado de viejas construcciones que habían sido despojadas al crecer la empresa y ahora servía únicamente de depósito de maquinaria fuera de uso y de barricas viejas. Ibarz vio enseguida que las puertas del taller estaban cerradas. Delante de ellas se hallaban un grupo de obreros silenciosos. Era la primera vez que, desde que trabajaba allí, que se encontraba las puertas cerradas al llegar. El patrón había querido marcar el tanto. Ibarz se dirigió hacia la izquierda, dejó su bicicleta bajo el alero que prolongaba el galpón por aquel lado y fue hacia la puerta. Reconoció que de lejos a Espósito, un muchachote moreno y peludo que trabajaba a su lado. Amarcó, el delegado sindical, con su cara de tenor de opereta, a Said, el único árabe del taller, y a todos los demás que en silencio le vieron acercarse. Pero antes de que tuviera tiempo de reunirse con ellos, de repente se dieron la vuelta hacia las puertas del taller, que habían empezado a abrirse. Ballester, el encargado, apareció en el umbral, abrió una de las pesadas hojas y, volviendo la espalda a los obreros, le empujó lentamente sobre su carril de hierro. Ballester, que era el más viejo de todos ellos, no había aprobado la huelga, pero a partir del momento en que Espósito le dijo que servía a los intereses del patrón, se había callado. Ahora se había colocado junto a la puerta, ancho y pequeño en su jersey azul amarillo, ya con los pies desnudos, junto con Sait. Era el único que trabajaba con los pies desnudos. Según iban entrando de a uno en uno, les fue mirando con aquellos ojos suyos tan claros que parecían no tener color en su rostro curtido. Con su boca triste, bajo los bigotes espesos y lacios. Ellos callaban, humillados por aquella entrada de vencidos, furiosos por su propio silencio, pero cada vez menos capaces de romperlo a medida que se prolongaba. Pasaban sin mirar a Ballester, porque sabían que haciéndoles entrar de aquella manera ejecutaban una orden, y porque su aspecto amargo y contrito les daba a entender lo que pensaba de ello. Pero Ivars le miró. Ballester, que le apreciaba, meneó la cabeza sin decir nada. Ahora se encontraban todos en el pequeño vestuario. A la derecha de la entrada, una serie de cabinas abiertas, separadas por las tablas de madera sin barnizar, a cada uno de cuyos lados se había colocado un pequeño armario con cerraduras. La última cabina, a partir de la entrada, pegaba a las paredes del galpón, había sido transformada en ducha sobre un desagüe abierto en el propio suelo de la tierra apisonada. Hacía mucho tiempo que el galpón era demasiado grande para el puñado de hombres que lo ocupaban. Durante los calores fuertes era una ventana, pero en el invierno resultaba un inconveniente. Pero aquel día, en aquel espacio, con el trabajo allí plantado, los toneles arrinconados con un aro único sujetado en el pie de las duelas que se abrían en lo alto como toscas flores de madera, el polvo del serrín recubriendo los bancos, las cajas de herramientas y las máquinas, todo aquello daba al taller un aspecto de abandonado. Vestido ya con sus viejos jerseys, con sus pantalones desvarados y remendados, contemplaban aquello y dudaban. Ballester les observaba. «Empezamos, pues», dijo. Uno a uno se fueron incorporando a su sitio sin decir nada. Ballester fue de un lugar a otro, recordando brevemente el trabajo que había por terminar o por empezar. Nadie reponía. Pronto resonó el primer martillo contra la cuña de madera ferrada, ajustando un aro en la parte gruesa de un tonel, y una galopa gimió sobre un nudo de madera, y una de las sierras conectada por espósito arrancó con un gran ruido de cuchillas estremecidas. Sait iba acercando duelas según las iba solicitando, o encendía las hogueras de virutas sobre las cuales se colocaban los toneles para que se hincharan en su corsé de aros de hierro. Cuando nadie le llamaba, ponía remaches en un banco a los anchos aros herrumbrosos, con grandes martillazos, el olor de las virutas quemadas empezó a llenar el galpón. Ivar, que cepillaba y ajustaba las duelas que Espósito cerraba, reconoció el viejo aroma y su corazón se alivió un poco. En aquel momento se abrió la puerta que comunicaba con la antigua tonelería en la pared del fondo, y el señor Lasage, el patrón, apareció en el dintel, delgado y moreno. Apenas pesaba de la treintena, con la camisa blanca ampliamente abierta abajo, un traje de gabardina beige. Parecía a gusto consigo mismo, a pesar de su rostro muy huesudo, como labrado a cuchillo. Normalmente inspiraba simpatía, como la mayor parte de las personas a quienes la práctica del deporte comunica actitudes libres. Sin embargo, al fraquear, la puerta parecía algo molesto. Su saludo no fue tan sonoro como el de costumbre. En todo caso, nadie respondió. El ruido de los martillazos se aceleró en un instante, perdió algo de ritmo y reanudó con la misma intensidad. El señor Lasage avanzó indeciso algunos pasos, después se dirigió hacia el pequeño Valerie, que trabajaba con ellos desde hacía solo un año. Se hallaba colocando un fondo de Cuba en una bordelesa junto a la Sierra Mecánica, a pocos pasos de Rivers. Y el patrón se paró a ver la labor. Valerie continuó trabajando sin decir nada. Bueno, chicos, dijo el señor Lasalle, ¿qué tal todo? De repente los gestos del jovencito se hicieron más torpes. Echó una ojeada a Espósito que, cerca de él, amontonaba con sus enormes brazos una pila de duelas para llevársela a Ivars. Espósito le miró también, sin dejar su trabajo. Y Valerie volvió a hundir la nariz en su bordelesca sin responder nada al patrón. Lasalle, algo cortado, permaneció un instante plantado frente al joven. Después se encogió de hombros y se volvió hacia Marco, a hojarascas en su banco. Este terminaba de afilar con pequeños golpes precisos y muy lento la arista de un fondo de Cuba. «Buenos días, Marcus». Lasalle, con un tono más seco, Marcus no respondió, atento únicamente a sacar la madera ligerísimas virutas. «¿Qué mosca o has picado?», dijo Lasalle con voz fuerte, volviéndose esta vez a los demás obreros. «No hemos llegado a un acuerdo, ya lo sabemos, pero eso no impide que tengamos que trabajar juntos. Entonces, ¿para qué sirve ponerse así?». Marcus se levantó alzando su fondo de Cuba. Verificó con las palmas de mano la arista circular. Cerró los ojos lánguidos, con aire de gran satisfacción. Y todavía silencioso se dirigió hacia otro obrero que estaba ajustando una bordelesca. Solo se oía el ruido de los martillos y de la sierra metálica en todo el taller. «Bien», dijo Lasalle, «cuando se te haya pasado, mandale a Ballester a que me lo vaya a decir». Salió del taller con pasos tranquilos. Estamos leyendo Los Mudos, la obra de Albert Camus. Y ahora compartimos 365 días para ser más culto. Poco de historia.
Lunes. Historia. La Carta Magna. En 1214, el rey inglés Juan perdió la guerra contra el monarca francés Felipe. Regresó entonces a casa e intentó volver a llenar las arcas reales, imponiendo unos elevados impuestos a los barones que no habían apoyado su campaña bélica en el continente. Estos se rebelaron contra él en el verano de 1215, cuando conquistaron Londres. Tras la caída de la ciudad, el rey Juan negoció un acuerdo en Runnymede, una pradera junto al río Támesis. Ese pacto garantizaba una serie de libertades fundamentales y ponía límites al poder absoluto del monarca, que se resumían en una declaración bautizada como Carta Magna. El 19 de junio, el documento recibió el sello real y se ordenó que fuera leído en todas partes. Suponía un compromiso no solo para el rey Juan, sino también para sus herederos por los siglos de los siglos. El primer borrador del acuerdo tenía como beneficiarios a los barones, pero en la versión final se cambió por cualquier hombre libre. Por entonces estos eran minoría entre la población inglesa, pero con el paso de los siglos la expresión llegaría a incluir a todos los ciudadanos. La primera parte de la Carta Magna prometía que la Iglesia de Inglaterra debe ser libre, no debe ser la que recorte los derechos de los ciudadanos, y debe mantener intactas sus libertades, las de los ciudadanos. Las siguientes cláusulas codificaban la relación feudal entre el rey y la nobleza. garantizaba además que ningún hombre podía ser encarcelado sin su correspondiente procesamiento y estipulaba que no podrían imponerse tasas feudales sin el consentimiento mayoritario del reino. El último apartado creaba un consejo de varones y clérigos al que se autorizaba el uso de la fuerza contra la corona para hacer cumplir el acuerdo. La Carta Magna está considerada como la piedra fundacional de la libertad y el imperio de la ley en Inglaterra, así como el origen de la monarquía constitucional. Sin embargo, por lo general se hizo caso omiso de su existencia en los siglos que siguieron a su redacción. El Papa Inocencio II anuló el documento ese mismo mes, en septiembre. Se volvió a sancionar en 1217, pero fue considerado carente de cualquier valor legal. Su importancia fue restituida por Sir Edward Coke, un líder parlamentario del siglo XVII, que citó repetidamente sus principios en su batalla contra los monarcas estuardos. Más adelante, constituiría una fuente de inspiración para los colonos norteamericanos en su lucha por la independencia. Para otros audios similares y recibir más información cultural, búscanos en Facebook como Aula Mater.
Y hoy en Figuras Eufónicas, la relación entre la literatura y la música. Te presentamos a Paco Ibáñez, considerado por algunos como el padre de la canción de autor en España. Y esto que nos ofrece es que es Canta a los poetas latinoamericanos.
Vestido mis tristes redes, a ese mar que sacude tus ojos oceánicos. Se estira y arde la más alta hoguera, mi soledad que da vuelta.
Paco Ibáñez, en Canta a los poetas latinoamericanos, ofrece una serie de canciones inéditas y revisita los clásicos de sus repertorios tratados con nuevos arreglos y que se venderán a través, que se vendieron a través de la web oficial. En el nuevo álbum, Paco musica al chileno Pablo Neruda. Sus poemas me gustan cuando callan, todo en ti fue naufragio. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Te recuerdo como eras en el último otoño, inclinado en las tardes. O al peruano César Vallejo, o al argentino Alfonsina Storni, o al nicaragüense Rubén Darío, y al cubano Nicolás Guillén. El disco no es casual, ya que la relación de Paco Ibáñez con América Latina se remonta a principios de los años 50 en su exilio parisino, en donde conocerá al pintor venezolano Jesús Soto, considerado por Paco como su padre espiritual.
Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Juventud, divino tesoro, ya te vas francesa que estaba triste de esperar. La vida es dura, amarga y pesa, ya no hay princesa que cantar. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. A pesar del tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin. Así me acerco a los rosales del jardín. Juventud, divino tesoro. Perfume, no sabré pensar, no tendré palabras, no tendré deseos, no tendré palabras, solo sabré amar. No tendré palabras, no tendré deseos, solo sabré amar. Caiga monótona y triste, buscaré tu pecho para acurrucar este peso enorme que llevo en el alma, este peso enorme que no sé explicar, este peso enorme que llevo en el alma y no sé explicar. Te pediré entonces tu lástima, amado, para que mis ojos se den a llorar silenciosamente como el agua cae silenciosamente sobre la ciudad, silenciosamente como el agua cae sobre la ciudad. Noche triste que tú no me quieras, secaré los ojos y me iré a bogar por los mares negros que tiene la muerte, por los mares negros para nunca más. Son los mares negros que tiene la muerte para nunca más.
Estas figuras sinfónicas, la relación entre la literatura y la música, poemas llevados a la canción, hoy por Paco Ibáñez, ¿sí? Un español, otro español que le dedica su obra a Latinoamérica, son muchos, ¿eh? Muchos españoles. Y ahí estamos escuchando esto. Paco Ibáñez canta Latinoamérica. Los dos primeros temas escuchamos completito. El primero es Juventud, un poema, ¿sí? Juventud, divino tesoro, que es de Rubén Darío, nicaragüense. Y el otro es Yo seré a tu lado, ¿sí? que es Yo Seré a Tu Lado o Quisiera Esta Tarde. Bueno, ahí me equivoqué. Lo que escuchamos, creo que Alfonsín Storni, voy a mirar ahora para corroborar. Cuando le preguntan cómo nace el disco, Paco Ibáñez canta a los poetas latinoamericanos. Cuando le preguntan cómo nace este disco, él contesta: las canciones las haces porque de repente has leído un poema que te ha emocionado, y si te ha emocionado a ti, quiere decir que puede emocionar a los demás. Si este poema te ha dado una respiración como si se abrieran todas las ventanas, entonces busca la música y la cantas. Entonces tú tienes ganas de ofrecer esto a la gente y reúnes 12 o 14 canciones que conforman el disco. Le preguntan: Pablo Neruda le dijo en una ocasión: tú tienes que cantar mis poemas porque tu voz está hecha para cantar mi poesía. ¿Esto no es una gran responsabilidad? No, responsabilidad no, contesta Ibáñez. Es alentador, es una carga de vitaminas. La responsabilidad ya la tienes desde que empiezas a hacer la primera canción. La palabra no es responsabilidad, como te lo diría. De repente toma mucho cuerpo el emprender musicar sus poemas. Le hice caso y de ahí han salido estas canciones. ¿Qué canciones? Y bueno, hizo cuatro más o menos, o al menos en este disco hay cuatro canciones de Pablo Neruda, basados en los poemas de Pablo Neruda. Escuchamos al menos dos de estos temas, clásicos poemas de Pablo Neruda, interpretados en estas figuras eufónicas dedicadas a Paco Ibáñez canta los poemas latinoamericanos.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. Escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero, es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos.
sean los últimos versos que le escribo.
Compartiendo el otro poema es este, que es muy conocido.
Me gustas cuando callas porque estás como ausente, y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado.
Esto es Figuras Sinfónicas, ahí compartiendo entonces este disco de Cao, los poetas latinoamericanos, de Paco Ibáñez. Poca gente sabe que usted es además un experto en folclore latinoamericano y que es capaz de tocar, por ejemplo, una zamba o una chacarera como cualquier argentino. A lo que contesta Ibáñez: eso lo aprendí en Francia, en la Escal, un lugar donde se reunían los estudiantes chilenos, venezolanos, argentinos, peruanos con sus guitarras y cantaban sus canciones. Y la dueña se dio cuenta que eso era muy atractivo y lo convirtió en un lugar que ha sido el templo de la canción latinoamericana. Ahí cantábamos chacareras, samba, bailecitos, carnavalitos, valses peruanos, joropos, bambucos, pasilos, cachuliapis, y yo me impregné de esa música y la llevo dentro. Además, allí usted conoció a Atahualpa Yupanqui y a Violeta Parra. A Violeta no solo la conocí, éramos vecinos. Yo vivía en el cuarto piso y ella en el quinto. Ella era muy huraña, pero conmigo siempre fue cariñosa. Yo subía al quinto piso y me la encontraba con sus arpilleras y sus canciones. Incluso recién salía del horno cuando escuché qué diría, qué dirá al Santo Padre. Así compartimos en Figuras Eufónicas literatura con relación a la música acariciando la literatura. Y vamos a cerrar con un poema más de Neruda. ¿Qué les parece? Hoy escuchamos mucho Neruda también. Y bueno, mal no nos hace. Al contrario. Si hay algo que transmite paz y nos agrega mucho, pero mucho, hasta nos endulza el léxico, mirá. Paco Ibáñez canta a los poetas latinoamericanos: todo en ti fue naufragio. Esto fue Figuras Eufónicas.
Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy. El río anuda el mar, su lamento obstinado. Sobre tu corazón lleven frías corolas. Vos en ti no descondo, feroz fuego de náufragos. En ti se acumularon las guerras y los buenos, de ti alzaron las alas los pájaros del canto, abandonado como los muelles en el alma, es la hora de partir. O abandonado, todo en ti fue naufragio. Todo te lo tragaste como la lejanía, como el mar, como el tiempo, todo en ti fue naufragio. Era la negra, negra soledad de las islas, y allí, mujer de amor, me acogieron tus brazos. abandonado como los muelles en el alba. Solo la sombra trémula se retuerce en mis manos. Oh, más allá de todo, oh, más allá de todo, es la hora de partir, oh, abandonado. Es la hora de partir, oh, abandonado. Todo en ti fue naufragio.
Escuchar nuestros podcast por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Unos momentos después, un timbre sonó dos veces por encima del estrépito del taller. Ballester, que acababa de sentarse para liar un cigarrillo, se levantó pesadamente y se dirigió hacia la pequeña puerta del fondo. Después de que hubo salido, los martillos sonaron con menos fuerza. Incluso uno de los obreros se había parado ya cuando Ballester regresó. Fuera, en el pasillo, la luz era tan fresca, tan líquida, que Ivars sentía sobre su rostro y sobre sus brazos desnudos. Subieron por las escaleras exterior bajo la madre selva, que ya mostraba algunas flores. Cuando entraron en el corredor tapizado de diplomas, oyeron el llanto de un niño y la voz del señor Lasage, que decía: «La acostarás después del almuerzo. Llamaremos al médico si no se le pasa». Después el patrón apareció en el corredor y les hizo pasar un pequeño despacho que ya conocían. No puedo daros lo que me pedís. Perdón, vamos a retomar la lectura. Lo acostarás después del almuerzo. Llamaremos al médico si no se le pasa. Después, el patrón apareció en el corredor y les hizo pasar a un pequeño despacho que ya conocían, amueblado en un falso estilo rústico, con las paredes adornadas de trofeos deportivos. «Sentaos», dijo Lasage, acomodándose detrás del escritorio. Se quedaron de pie. «Os echaron a mandado a venir por tú. Marcude, eres el delegado, y tú, Ivars, eres el empleado de más antigüedad después de Ballester. No quiero volver a empezar las discusiones que ya hemos dado por concluidas. No puedo daros lo que me pedís. Es absolutamente imposible. El asunto está cerrado y hemos llegado a la conclusión de que había que volver al trabajo. Ya he visto que me guardás rencor y eso me resulta penoso. Os lo digo como lo siento. Quiero simplemente añadir lo siguiente: lo que no he podido hacer esta vez, quizás pueda hacerlo cuando los negocios vayan mejor. Y si puedo hacerlo, lo haré antes incluso de lo que me pidan. Mientras tanto, intentemos trabajar en buena armonía». Se calló. Parecía reflexionar. Después alzó los ojos hacia ellos. «¿Qué les parece?», dijo Marco miraba afuera. Ivars, con los dientes apretados, quería hablar, pero no podía. «Escuchad», dijo Lasage. «Creo que se habrán obcecado. Eso se pasará. Y cuando hayan vuelto razonables, acordaremos de lo que les acabo de decir». Se levantó. Se acercó y Marcú le tendió la mano. «Chao», dijo. Marcú palideció de golpe. Su rostro de tenor sentimental se endureció y por espacio de un segundo adquirió una expresión malvada. Después giró bruscamente sobre sus talones y salió. Lasage, también pálido, miró a Ivars sin tenderle la mano. «¡Iros a la mierda!», gritó. Cuando regresaron al taller, los obreros almorzaban. Ballester había salido y Marcus dijo solamente: palabras en el aire y volvió a su lugar de trabajo. Espósito dejó de morder su pedazo de pan y preguntó lo que habían contestado. Ibarz dijo que no habían contestado nada. Después fue a buscar su morral y regresó a sentarse en el banco. Espósito tomó una vieja cacerola y encendió una fogata de virutas y madera. Calentó café que había traído en una botella. Dijo que era un regalo que su tendero hacía al taller una vez enterrado el fracaso de la huelga. El vaso de un frasco de mostaza circuló de mano en mano. Cada vez Espósito lo llenaba de café ya azucarado. Said lo bebió con más gusto que el que había tenido comiendo. Espósito bebió el café de la misma cacerola caliente, con juramento, chasqueando los labios. En aquel momento Ballester entró para anunciar el fin de la pausa. Mientras se levantaban y recogían papeles y recipientes en los morrales, Ballester se colocó en medio de ellos y de repente dijo que era un golpe duro para todos, y también para él, pero que ese no era el motivo para portarse como críos, y que de nada servía poner malas caras. Espósito se volvió hacia él con la cacerola en mano. Su rostro espeso y largo había enrojecido de golpe. Ibarz sabía lo que iba a decir, algo que todos estaban pensando al mismo tiempo que él, que ellos no ponían malas caras, que le estaban cerrando la boca. ¿Lo tomás o lo dejás? Y que a veces la cólera y la impotencia duelen tanto que ni siquiera pueden gritar. Eran hombres, eso era todo, y no iban a empezar a sonreír y a hacer monerías. Pero Espósito no dijo nada de eso. Finalmente su rostro se relajó y dio suavemente unas palmadas a Ballester en el hombro mientras los demás volvían al trabajo. Ibarz sentía la crispación de su espalda inclinada sobre la garlopa. Normalmente la fatiga llegaba más tarde. Era evidente que durante las semanas de inactividad habían perdido entrenamiento, pero también pensaba que la edad hace más duro el trabajo de las manos cuando ese trabajo no es de simple precisión. Aquella crispación también la anunciaba la vejez. Cuando los músculos juegan un papel, el trabajo acaba por convertirse en una maldición. Precede a la muerte, y precisamente en la noche después del esfuerzo, el sueño es como la muerte. El chico quería ser maestro, tenía razón. Todos los que hacen discursos sobre el trabajo manual no saben de lo que hablan. Cuando Ibarz se incorporó para tomar aliento y también para apartar aquellos malos pensamientos, el timbre sonó de nuevo. Era insistente, pero de una forma tan curiosa como paradas cortas renovadas misteriosamente, que los obreros pararon el trabajo. Sorprendido, Ballester escuchó. Después se decidió y se dirigió lentamente hacia la puerta. Hacía unos segundos que habían desaparecido cuando al fin cesó el timbre. Volvieron al trabajo. La puerta se abrió de nuevo, brutalmente, y Ballester se precipitó hacia el vestuario. Salió calzándose las alpargatas, poniéndose la chaqueta, y al pasar dijo a Ibarz: la cría ha tenido un ataque. Voy a buscar a Germains. Y salió corriendo hacia la puerta grande. El doctor Germain atendía al taller. Vivía en el barrio. Ibarz repitió la noticia sin comentarios. Se habían reunido a su alrededor y se miraban molestos. Solo se oía el motor de la sierra mecánica que giraba libremente. No será nada grave, dijo alguien, volviendo a sus sitios, y el ruido llenó de nuevo el taller, pero trabajaban lentamente, como a la espera de algo. Estamos compartiendo Los Mudos, obra de Albert Camus. Estamos leyendo completo el cuento, sí, estamos ahí en el final. Quédense hasta el final. Hoy vamos a excedernos unos minutitos de las 13 para poder leerlo completo el cuento, que es un cuento relativamente breve. Así que por eso lo hemos decidido leerlo completo.
el enemigo circunstancial representado
por internet, fuera del sector, a través de nuestro canal de YouTube.
Y este es el top 10 que estamos, top 10 para reflexionar, 10 documentales que merecen ser vistos, 10 documentales para reflexionar, 10 documentales que están completos en YouTube si los quieren mirar, 10 documentales que también hasta inclusive pueden encontrar en registro de audio en iVoox y en Radioteca, bueno, más que nada en iVoox se encuentran estos documentales en formato de audio, es decir, accesible para todos, son necesarios, son la mayoría actuales, es decir, realizados del 2000 para acá, ¿sí? Y son para elementos para reflexionar y plantearnos nuestro rol universal como seres supuestamente humanos. En el puesto número 10 encontramos el documental Zeitgeist, el cual es un documental escrito, dirigido y producido por Peter Joseph en el año 2007, que tiene una amplia difusión por internet, en la web del proyecto y mediante Google Video. Aunque fue grabado originalmente en inglés, es posible descargarlo del sitio web oficial con subtítulos y doblaje en varios idiomas. Su secuela, Zeitgeist Abandoned, concluye presentando el concepto de una sociedad basada en la tecnología y en la abundancia de recursos a partir de la influencia de Jacques Fresco y el mencionado en este programa Proyecto Venus. Al no haberse distribuido por los canales convencionales, no existen datos fiables acerca de cuánta audiencia ha tenido. Se afirma que los documentales Zeitgeist han sido vistos por 50 millones de personas en todo el mundo. 50 millones de personas en todo el mundo coloradense, formoseño y argentino. ¿Qué estás esperando para mirarlo? Si tenés internet, ya me parece que si lo usás para otras cosas y no lo usás para ver estos documentales, ¿para qué usás internet? ¿Para estupidizarte? No sé.
De una base cercana construida en Ecuador. Cuando se inició la investigación, dos de los testigos clave murieron en accidentes antes de testificar. Muchas cosas extrañas sucedieron en torno al asesinato de Jaime Roldós. Quienes investigaron el caso no dudan que fue un asesinato. Y por supuesto, en mi posición de sicario económico, pude sospechar que algo le sucedería a Jaime. Fuera un golpe o un atentado, pero él sería quitado porque no era un político corrupto. Panamá, 1981.
Lo que estamos escuchando es el audio documental del documental Zeitgeist.
Fue uno de mis favoritos. Realmente lo admiraba. Era un hombre que quería ayudar a su país.
Vamos al puesto número 9. The Corporation, documental sobre el nacimiento, el crecimiento y la madurez del considerado tumor maligno que son las grandes corporaciones. Visto desde una perspectiva muy crítica y real, cuenta con estrellas invitadas como Nike, Coca-Cola o IBM y con grandes presentadores como Noam Chomsky, Michael Moore y Milton Friedman, entre otros. La película presenta todas las técnicas que utilizan las grandes multinacionales para aumentar su cifra de negocio, técnicas que sorprenden por su falta de escrúpulos. The Corporation, entonces, acá en el top 10 hoy, dedicado a 10 documentales para reflexionar, para pensar y que están al acceso de todos. Pueden ser vistos por cualquiera cuando tengan si tienen internet, ¿sí? Cuando solamente lo dispongan, o escucharlo inclusive por los medios como iVoox. Ya están disponibles muchos de ellos, no digo todos, pero muchos están ahí.
Muy baja debería buscar trabajo en las calles.
Es el gobierno boliviano que ha obedecido, o sea, los mandatos que le ha hecho el Banco Mundial. Pero en última instancia, quienes son los responsables de todo esto son las empresas transnacionales que han ido a intentar lucrar con lo poco que tiene el pueblo cochabambino, han intentado ganar dinero con el poco excedente que pudiera generarse en Cochabamba. Los gobiernos en nuestros países, lamentablemente, son instrumentos de estas empresas.
Estamos escuchando entonces The Corporation, puesto número 9 en este top 10. El puesto número 8, comprar, tirar, comprar. documental de Cosima Daronitzer, sí, sobre la obsolencia programada, es decir, la reducción deliberada de la vida de un producto para incrementar su consumo. ¿Por qué los productos electrónicos duran cada vez menos? ¿Cómo es posible que en 1911 una bombilla tuviera una duración certificada de 2.500 horas y 100 años después su vida útil se haya reducido a la mitad? ¿Es compatible un sistema de producción infinito en un planeta con recursos limitados? Comprar, tirar, comprar, puesto número 8. Para pensarlo, ¿no? Para pensar todas esas preguntas. Comprar, tirar, comprar. De documental dedicado al consumo. Acá en el top 100, el top 10, top 100. El top 10 de documentales que valen la pena ser vistos.
Es el narcisismo de los regímenes fascistas que imponen ideas engañosas mediante estructuras reglamentadas.
Bueno, empezamos la gilipolleces de el dinero es deuda. Vamos a ver qué tal. Da esto. ¿Qué está pasando en Estados Unidos hoy, 1996? ¿Por qué estamos hasta el cuello con deudas? ¿Por qué los políticos no controlan la deuda? ¿Por qué hay tanta gente, usualmente marido y mujer, trabajando con salarios mal pagados? ¿Y qué pueden hacer con cada vez menos?
Y ahora vamos al puesto número 7. Y acá nosotros utilizamos un audio que mezcla frases de la actual presidenta de Argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner, y el documental de Monsanto. Para recordarle a nuestros amigos nacionales y populares que nos escuchan, porque pudimos comprobarlo, que escuchan este programa, ¿por qué este gobierno es no se lo puede creer? Este es uno de los motivos. La sociedad entre Cristina, es decir, el Estado, y la empresa Monsanto. Documental que vale la pena ver, Le Monde selon Monsanto. Lo digo mejor y lo digo en español que en mi idioma. Y no paso papelones. El mundo según Monsanto. Sí, la empresa que es amiga tuya. Sí. Nacional y popular.
En 1991 la industria de la biotecnología ha supuesto 4.000 millones de dólares. Esperamos que alcance los 50.000 millones de dólares en el año 2000, siempre que impidamos la proliferación de una regulación innecesaria.
Y fundamentalmente también en respeto a las patentes. Como ahora nosotros también hemos logrado patentes propias, nos hemos convertido también en defensores de las patentes.
En Estados Unidos, los alimentos transgénicos están protegidos por la ley de patentes. Por esa razón, no tengo derecho a guardar granos para sembrarlos el año siguiente.
Como ahora nosotros también hemos logrado patentes propias, nos hemos convertido también en defensores de las patentes.
Su único objetivo es aumentar los beneficios de Monsanto. Ellos siempre han dicho que la manipulación genética es un medio para conseguir patentes. Ese es su verdadero objetivo.
Hace muy poco tiempo hemos patentado junto con una empresa americana y científicos nuestros del CONICET, o sea, nuestro organismo científico ha patentado una semilla, un transgénico, un gen que se extrajo del girasol para pasarlo también, creo que al maíz, si mal no recuerdo, al maíz, ¿no es cierto? Y que ha permitido precisamente que aquellas semillas que eran muy resistentes a la sequía no tuvieran tanta productividad.
Si el lugar de origen del maíz está contaminado, ¿qué importa si otro lugar del planeta se contamina? Entonces, ¿esto a quién beneficia? Solamente a las empresas transnacionales como Monsanto.
Se ha logrado, a través de estos investigadores argentinos asociados con empresarios americanos que financiaron la investigación junto con el CONICET, y hoy tenemos patente común, lograr un producto que no solamente es muy resistente a la sequía, sino que también aumenta la productividad. Aquí tengo y la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto.
La empresa ha sido condenada 2 veces por publicidad engañosa.
Aquí tengo el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto.
Los jueces consideraron que las menciones biodegradable, deja el suelo limpio y respeta el medio ambiente eran mensajes publicitarios engañosos.
Así que una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba, en materia de maíz, con una nueva semilla de carácter transgénico que se llama Intacta.
México es el lugar originario del maíz. Sin embargo, en el marco del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos y Canadá, el país no puede impedir la importación masiva de maíz americano transgénico en un 40%.
En materia de maíz, con una nueva semilla de carácter transgénico que se llama Intacta.
Este es el maíz morado. Antiguamente mis abuelitos sembraban, ahorita se sigue conservando. Así es.
Antes de la conquista ya.
Sí, ¿no? No, y ya viene la otra conquista.
¿Cuál es la otra conquista?
Transgénico, pues. El transgénico.
Ah.
Para tumbar esto. Y desaparecer lo criollo para que reine el maíz hecho. Vamos a depender mucho de eso, porque vamos a tener que poner fertilizante que ellos vendan, insecticide que ellos vendan. Todo lo que ellos tengan que vender, tenemos que comprarlo para que haya maíz, no va a haber. Sin embargo, el criollo, sin ponerle abono, ni insecticida, ni nada.
Poco creíble, lo tuyo nacional y popular, ¿eh? Puesto número 6 de estos, véanlo al documental, ¿eh? El mundo según Monsanto. Para que ningún nacional y popular se ría cuando le decís que te están matando de cáncer, muchas veces. Puesto número 6, el etnógrafo, mientras la escuchamos a ella, responsable también de muertes. Puesto número 6, el etnógrafo nos muestra la vida de John Palmer, antropólogo inglés que se quedó a vivir en el Chaco salteño. Hoy tiene cuatro hijos con una joven mujer wichí que hablan wichí, español e inglés. Y es el representante legal de la comunidad La Pacho Mocho. Ahí está entonces el etnógrafo. Puesto número 6 de documentales, ¿sí? El etnógrafo, sí, creo que está el documental también completo, sí, lo estuve revisando.
Con muchos aspectos aborígenes. El tipo tiene 60 años más o menos, John Palmer se llama, y su mujer es Tojueya. Y lo primero fue el personaje, que es completamente singular, no sé, yo no, la verdad que te llama la atención verlo ya, ¿no? Es un lugar donde prácticamente son todos aborígenes o criollos, y de pronto está este gringo, ya te digo, tipo grande, todavía con algún modal inglés que le queda, a pesar de todos los 30 años adentro del chat.
Puesto número 5, de Money Master, desde los primeros bancos en el norte de Italia hasta el crack up del 30 y las guerras mundiales, los grandes acontecimientos de la historia geopolítica moderna remiten al mismo grupo del poder financiero que hoy se encuentra detrás de la Federal Reserve, nombre que enmascara a un banco privado que decide en forma secreta y libre de toda la regulación. ¿Cuántos dólares se presta al gobierno de Estados Unidos? El documental, que cada año se hace más actual, analiza cómo el modelo bancario internacional es el único responsable de las crisis periódicas que afectan a la economía mundial. De Money Master. Entonces, acá en documentales que valen la pena ser vistos.
Fíjate en tu guía telefónica local. En la mayoría de las ciudades no aparece en las páginas azules gubernamentales. Justo al lado.
Bueno, el puesto número 4 viene uno de mis favoritos, ¿sí? Se llama Rip and Remix Manifiesto, ¿sí? Es uno de mis favoritos, lo tengo que reconocer. Por inverosímil que parezca, para cantar el feliz cumpleaños en Estados Unidos, según las circunstancias, pueden que hayan que pagar royalties. La industria editorial siempre al borde de hundirse a manos de la piratería. Se ha lanzado contra los usuarios y consumidores que se rebelan ante las leyes del copyright. Dirigida por Bert Gaylor, este documental analiza el caso del grupo Gear Talk, que hace canciones a partir de sampler y que tiene sus entre sus testimonios al fundador de Creative Commons, Lawrence Lessig, así como a Gilberto Gil, a Cory Doctor y a otros críticos del copyright. Justamente porque este documental lo que hace es... este documental lo pasaron muchísimas veces en el canal Space. Así que si por ahí tienen la... tienen la... la posibilidad de verlo, no sé si lo van a pasar ahora, pero está completo en YouTube, si lo quieren mirar. Puesto número 4, entonces, RIP, muy buen documental acerca de la piratería.
Periodo de exclusividad.
Copyright versus copyleft.
Podría copiar un trabajo. Esto dio a los creadores una ventana en la que podían recuperar su inversión y obtener un beneficio. Después, cada trabajo entraría en el dominio público, donde se podría propagar ampliamente y permitir que se construyera libremente sobre él. Y este era el objetivo, un dominio público sólido, un cuerpo asequible de ideas, productos, arte y entretenimiento al alcance de todos. La creencia base era el bien común, el beneficio de todos. Pero con el tiempo la influencia del mercado ha transformado este principio hasta hacerlo irreconocible. Pensadores influyentes propusieron las ideas fuesen una forma de propiedad y esta convicción con el tiempo generó un nuevo término, propiedad intelectual. Este resultaría un meme que se multiplicaría enormemente gracias en parte a un capricho de la psicología humana, conocido como aversión a las pérdidas. En pocas palabras, no nos gusta perder lo que tenemos. La gente tiende a poner un valor mucho más alto en las pérdidas que en las ganancias. Así que los beneficios...
Bueno, mírenlo porque está muy bueno, ¿sí? El RIP. Puesto número 3, La muerte del sol. Es un documental sobre la vida de Raúl Prochal, basado en uno de los textos de este escritor, del gran Raúl Prochal. ¿Sí? Sobre su juventud actual y su estilo de vida también. Pueden encontrar acá hay como una entrevista acerca de Raúl Prochal. Escuchamos un fragmentito.
Me gusta mucho la música cuando viene un amigo y cantamos, hablamos, hacemos música. Pero odio, hay gente que está todo el tiempo escuchando música. No lo soporto. Aquí lo digo en total silencio en el otoño. Por eso también. No me gustan los perros porque ladran. Tengo dos gachas que son silenciosas. Yo me levanto, hago fuego, tomo mi desayuno.
En el puesto número 6, entonces, La muerte del sol, del Raúl Prochal, este documental basado en un personaje humahuaca. Sí, un anarquista viviendo en Humahuaca, que ha escrito El francotirador, y lo hemos leído acá también, inclusive está el podcast para descargarlo.
Pero escúchame, después vamos a buscar, boludo.
No, ya joder.
Vamos a buscar, que ya también hay vino, pues, vamos a hacer pan, el vinito y todo. No, deja joder, pues, que va a estar jodiendo ahí en la carpa, a ver si lo meten en cana todavía.
No, pero hasta las 12 más o menos, podemos estar tranquilos.
Vamos, vamos, vamos a buscar. Si no, no chupamos más, ¿eh?
Deja joder, dale, terminamos a cagadita ahí. Después de...
No,
vamos.
Ya, ya, ya.
No,
vamos
a hacer un quequito.
Vamos a
buscar,
dale, dale.
Bueno, ya,
deja
joder.
Vamos a
buscar. No,
yo me voy a... Mierda, aquí. Oh, qué boludo. ¿Dónde va? Vamos a buscar, pues. Después mañana vamos a la carpa, pues. Después mañana vamos a la carpita. Todos los días estamos yendo a la carpa. Deja joder, un día vamos a visitar a buscar y chao, compadre. Dale, no seas maricón.
Chao.
En el puesto número 2, Cosmos, un viaje personal. La serie producida en el 78 y 79 por la Televisión Pública de California con un presupuesto de 6 millones, tiene 13 capítulos y es todavía hoy el mejor compendio de conocimiento científico, su historia y sus alcances. En época de la Guerra Fría, Estados Unidos estaba dedicado a seducir al mundo mostrando su poderío tecnológico. Carl Sagan, con total elegancia y una precisión que parece poesía, reflexiona sobre la vida de las estrellas, la evolución de la Tierra, la búsqueda del conocimiento, la inteligencia y, por supuesto, el enorme peligro de un desastre causado por el hombre. Y en el puesto número 1 tenemos el documental del momento, La educación prohibida. ¿Sí? Amerita un efecto, a ver. La educación prohibida. Dice la página web de este documental argentino. Imaginen que una película tenga miles de espectadores y seguidores antes de estrenarse. Ahora imaginen que los tenga antes de rodar, de tener el presupuesto inclusive antes de que exista un guión. Eso sucedió con La Educación Prohibida. Estrenada mundialmente el 13 de agosto, la película dirigida por Germán Doim y financiada por más de 700 coproductores particulares convocados mediante Cofrux, es decir, una financiación colectiva, fue récord de audiencia en su primera semana, si se tiene en cuenta las descargas online y las visitas a YouTube. La Educación Prohibida propone cuestionar los métodos de la escolarización moderna y cambiar la forma de entender la educación, algo que no ocurre desde hace 200 años. Con entrevista a 90 educadores de 8 países, este documental es libre de derechos, por lo que alienta su copia y redistribución y propone una educación centrada en el amor, el respeto, la libertad y el aprendizaje. Bueno, ahí te presentamos los 10 documentales, cerramos con La Educación Prohibida. Están, allí están, solo esperan ser vistos por algunos de ustedes. Apaguen un poquito la estupidez y pongamos atención en estos documentales.
Manipulando las necesidades básicas. Cuando no recibimos amor o protección, hacemos lo posible para obtenerlos, generando mecanismos de conducta y comportamientos que nos permiten sobrevivir. Nos condicionamos. Ese niño no estudia para aprender, no trabaja por placer, ni para realizarse. Lo hace porque si no pierde la seguridad, el amor, siente que muere. Todo su accionar pasa a estar controlado por el miedo.
De alguna forma lo que se hace en la escuela actual, estoy generalizando, es sembrar ese miedo. Se pone límites a la persona en vez de todo lo contrario. Y poner límites es el miedo. En nuestra mente estructurada, cuando creamos dentro una creencia, la forma que tiene la mente para que no salirnos de esa creencia y crear fuera es el miedo. Cuando nosotros nos acercamos al borde de una creencia, sentimos miedo.
Es un mecanismo de control. Es un mecanismo de manipulación ética. Si tú te portas bien, yo te califico bien. Eso es un modelo conductista. Ese es el gran modelo conductista que tanto daño ha hecho a nuestra sociedad.
Lo lícito es que los niños de la misma edad tienen las mismas afinidades, tienen las mismas capacidades, son iguales.
Claro, si tú a un niño pequeño le pones en un entorno para hacerle creer que él es igual que los demás y todos sus esfuerzos van a que él vea que es igual, el niño se va a sentir igual y va a tender a comportarse igual, a homogeneizarse.
Este niño habla demasiado, tendría que ser más silencioso. Este niño habla poco, tendría que ser más hablador. Este niño juega poco, tendría que jugar más. Este niño es muy movido, tendría que estarse más quieto. Haga lo que haga, parece que esté mal. Que tiene que acabar siendo el niño estándar que hace exactamente la mitad de todo.
Somos iguales como individuos en tanto biológicamente somos una especie, pero social y culturalmente somos diferentes. Y eso no lo ha podido entender la escuela.
Tienen ritmos de aprendizaje diferentes, tienen intereses y motivaciones diferentes, tienen maneras de relacionarse diferentes.
¿No? Gardner ya hace unos cuantos años definió que una persona no tiene solamente una inteligencia lingüística, verbal o lógico-matemática, sino que tiene inteligencias muy diversas, entre ellas también todo lo que hace referencia a lo emocional.
Una de dos, o los niños ahora son mucho más hiperactivos que antes, cosa que me cuesta creer, pero que si fuera así tendríamos que preguntarnos cuál es la causa de ese problema y qué hemos hecho para que estén los niños así, o bien los niños son igual que antes y entonces qué hemos hecho que ya no los aguantamos.
Señor, ¿puedo ir a buscar tiza?
Te dije que no.
Señorita, ¿puedo ir al baño?
Espera el recreo, no.
Cuando etiquetamos a un niño de hiperactivo, todo el entorno se posiciona con el niño intentándolo frenar, intentándolo calmar, intentándolo tranquilizar. Con eso lo único que haces es poner nervioso al niño. Por lo tanto, te das cuenta que realmente cuando nos etiquetan, nos encasillan y nos cortan realmente las alas de ser personas y de sacar nuestro máximo potencial.
Tradicionalmente, el test de coeficiente intelectual es utilizado para medir la inteligencia de forma lineal. De la misma forma, los exámenes miden el rendimiento en algunas condiciones. Pero estas formas de evaluar no contemplan decenas de variables que influyen tanto o más en el desarrollo y son vitales para la educación. El ser humano es un todo y requiere una visión global, una educación integral, holística.
Básicamente los niños que no logran estos niveles de independencia, que se convierten en niños dependientes de otras personas, nunca van a hacer lo que ellos quieren, siempre van a hacer lo que otras personas quieren.
No es que tú tengas la autoridad y él no la tiene. Se trata de sembrar en el alumno la idea de que él tiene que ser la autoridad en su propia vida. ¡Toma!
Un 3, Romero.
Nosotros creemos que las notas son totalmente subjetivas e imperfectas. Primero porque no hay un docente que evalúe igual a otro. Ante cada trabajo es el niño el que tendría que evaluar cómo se siente con ese trabajo. Si está satisfecho, si le parece que podría haberlo mejorado más.
Antiguamente, los niños aprendían en sus hogares, trabajando con sus padres, de sus quehaceres diarios, del día a día. Todo lo aprendían de compartir con sus padres y la comunidad. La escuela debía acompañar ese proceso. Pero muchas familias han perdido esta confianza en sí mismas. La confianza en que su propio instinto puede decirles cómo criar y educar a un niño. Como lo hemos hecho miles de años.
Parece que los padres piensan que criar a un hijo es una actividad profesional. Es decir, que yo para criar a mi propio hijo debería estudiar, debería esforzarme, y que como al fin y al cabo probablemente no lo acabaré de hacer bien por mucho que me esfuerce, pues lo mejor es que ya directamente le deje al niño a un profesional, a un pedagogo, a un pediatra, a un psicólogo, que ellos sí que saben de cuidar hijos, y no es así. Los únicos que pueden guiar bien a los hijos son los padres.
Si yo le estoy diciendo a mi hijo, sé feliz, pero yo estoy resentido porque mis padres no me enseñaron esto, mi hijo no podrá aprender realmente lo que es ser feliz, porque yo no se lo estaré demostrando.
¿Cuándo una persona está bien consigo misma? Está bien consigo misma cuando es capaz de tomar a su padre y a su madre y decir, sí, este es mi padre y esta es mi madre. A pesar de todo lo que pasó, yo estoy en paz con mi pasado. Yo no estoy en lucha contra nada, ni quiero defender ni demostrar nada a nadie. No tengo que construir ningún tipo de identidad falsa. Soy maestro, soy psicólogo, soy tal. No, yo simplemente soy.
El enemigo circunstancial representa...
Escuchar nuestros podcast por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
7 minutos pasaron de la hora 13, este 6 de septiembre del 2014, estamos en vivo acá por la 100.9, ahí pasaba el top 10, se va a extender un poco el programa, les aviso, ¿sí? Hay 3 segmentos que van a salir, sí o sí, que van a salir después de terminar de leer el cuento completo, que son un sketch, una canción y La Otra Frontera, que es nuestra radionovela. Así que quédense acá en la 100.9, que vamos a cerrar de esa manera el programa. Es el, creo que, bueno, todos los programas, de los últimos programas, no alcanza nada. Y para que el material no quede ahí descolocado, vamos a pasarlo. Así que sí o sí, quédense del otro lado, que esto va a seguir. Ahora, cerramos la hora de Albert Camus. ¿Cuántas ideas nos deja para reflexionar acerca del trabajo? Un simple cuento, ¿eh? Cerramos entonces con la lectura de Albert Camus de esta obra que se llama Los Mudos. Al cabo de un cuarto de hora, entró de nuevo Ballester, se quitó la chaqueta y sin decir palabra volvió a salir por la pequeña puerta. La luz iba cayendo en la cristalera. Poco después, en un intervalo, cuando la sierra no estaba cortando madera. Se oyó la sirena mate de una ambulancia, primero lejana, después acercándose, al fin presente y luego silenciosa. Al cabo de un momento, Ballester regresó y todos se acercaron a él. Espósito había desconectado el motor y Ballester dijo que la niña se había caído al suelo de golpe, mientras se desnudaba en su habitación, como si le hubieran cortado los pies. ¿Qué cosas?, dijo Marco. Ballester movió la cabeza, haciendo un gesto vago hacia el taller, pero se encontraba muy afectado. De nuevo se oyó la sirena de la ambulancia. Todos estaban allí, en un taller silencioso, bajo la inundación de la luz amarilla que derramaba la cristalera con sus manos rudas, inútiles, colgando a lo largo de sus viejos pantalones cubiertos de serrín. El resto de la tarde se fue prolongando. Edwards ya solo sentía su fatiga y su corazón acongojado. Le hubiera gustado hablar, pero no tenía nada que decir, y los demás tampoco. En sus rostros taciturnos solo se leían la pena y una especie de obstinación. A veces se formaba en él la palabra desgracia, pero era solo un instante, y al momento desaparecía, lo mismo que una burbuja se forma y estalla al mismo tiempo. Tenía ganas de volver a casa y encontrarse con Fernández y con el chico, y también de estar en la terraza. Precisamente entonces Ballester anunció el final. Las máquinas pararon. Empezaron a apagar los fuegos sin apresurarse, poniendo en orden sus bancos, y luego se dirigieron de uno en uno hacia el vestuario. Sai se quedó el último, porque tenía que limpiar los lugares de trabajo y regar el suelo polvoriento. Cuando Edwards llegó al vestuario, Espósito, enorme y peludo, estaba ya bajo la ducha. Le volvía la espalda mientras se enjabonaba con grandes ruidos. Normalmente le gastaban bromas sobre su pudor. En efecto, aquel gran oso ocultaba obstinadamente sus partes nobles. Pero aquel día nadie pareció darse cuenta de ello. Espósito salió de espaldas y se enrolló alrededor de la escalera la toalla, como un taparrabos. Los otros siguieron su turno. Cuando Marcus se palmeaba vigorosamente los flancos desnudos, se oyó el desliz pasado de la gran puerta sobre su carril de hierro. Lasage entró. Estaba vestido como cuando su primera visita, pero tenía el cabello algo despeinado. Se detuvo en el umbral, contempló el amplio taller desierto, avanzó unos pasos, se detuvo de nuevo y miró hacia el vestuario. Espósito, cubierto aún con sus taparrabos, se volvió hacia él, desnudo, molesto. Se apoyaban alternativamente el uno y otro pie. Edwards pensó que Marcus debía decir algo, pero Marcus seguía invisible detrás de la cortina de agua que le rodeaba. Espósito alcanzó una camisa y se la puso rápidamente cuando Lazar dijo «Buenas tardes», con una voz poco desafinada. Empezó a caminar hacia la puerta pequeña. La puerta se cerraba ya cuando Edwards pensó que había que llamarle. Entonces Edwards empezó a vestirse sin lavarse. Dio también las buenas tardes, pero de todo corazón, y todos le respondieron calurosamente. Salió rápidamente, tomó la bicicleta, y cuando montó en ella sintió sus agujetas. Ahora circulaban en la tarde agonizante a través de la ciudad atestada de tráfico. Iba a prisa, quería llegar a la vieja casa, a la terraza. Se ducharía en el lavadero antes de sentarse a contemplar el mar que ya le acompañaba, más oscuro que por la mañana, por encima de las barandillas del bulevar. Pero también la niña le acompañaba y no podía dejar de pensar en ella. En casa, el chabán había vuelto de la escuela y leía unas revistas. Fernández preguntó a Edwards si todo había ido bien. No dijo nada. Se duchó en el lavadero y después se sentó en el banco, junto al pequeño muro de la terraza. Por encima de su cabeza entraba tendida una cuerda de ropa interior rependada. El cielo se volvía transparente. Más allá del muro se podía contemplar el mar suave en el atardecer. Fernández trajo el anís, dos vasos y la jarra de agua fresca. Se acomodó cerca de su marido. Entonces él le contó todo, agarrándola por la mano, como en los primeros tiempos de su matrimonio. Cuando acabó, permaneció inmóvil, volviéndose hacia el mar, donde ya empezaban a correr de un extremo a otro rápido crepúsculo. «¡Ah, es culpa suya!», dijo. «Le hubiera gustado ser joven, y que Fernández lo fuera también. Y entonces se hubieran marchado del otro lado del mar». Bueno, gracias Camis. Gracias Albert Camis. Qué texto. Los mudos, ¿sí? Estuvimos compartiendo acá en Fuera del Sector un texto que por eso justamente habla del exilio, ¿no? Y de los silencios.
Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera del Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13. O los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en la mano.